importantes, que tienen mucho mensaje y que tenemos que saber enfrentarlos y aprovecharlos. No dejarlos pasar, como hay gente que dice, ya llegó Pesach. No hay que estar así, sino hay que ir viviendo cada día con los preparativos necesarios, no nada más los preparativos de la limpieza y del kit day y del arroz y todo eso, sino también los preparativos emocionales para poder sacar el provecho máximo de la festividad tan importante que es la fiesta de Hag HaPesach. Hag HaPesach es la fiesta en la cual empieza el ciclo de las festividades judías. El sistema de las fiestas es Pesach, Shavuot y Sukkot. Pesach, Shavuot, de Pesach a Sukkot es el ciclo festivo de las festividades judías. Por esto no podemos en una conferencia abordar todos los temas que están relacionados con Pesach, pero quiero abordar un tema que siento que es importante y de alguna manera se enfocó con los tristes acontecimientos que están internacional y a nivel nacional. Y vamos a dejar de mencionar el tema, ya que hay niñán que se llama Lishtatef Betzahat Tzibur, que la persona se tiene que asociar en el sufrimiento del Tzarata Klal, cuando es un sufrimiento de Klal Israel, de todo el pueblo de Israel. Cuando suceden tragedias de este tipo, no son problemas locales, son problemas globales. Hay problemas locales y hay globales. Locales es un problema particular que una persona tiene, un problema económico, de salud. Globales cuando son cosas que son trágicas y que despiertan a toda la comunidad, sacuden a la comunidad. Entonces, vamos a tratar de que el tema que abordemos hoy esté relacionado de alguna manera con esto, para identificarnos, para solidarizarnos con lo que está sucediendo y tratar de saber enfocar correctamente las cosas. Enfocar porque las reacciones de las personas son muy diversas. Las personas reaccionan de manera muy distinta. Cada quien reacciona de una manera. Y vamos a ver nosotros el enfoque de la Torah, cómo debemos reaccionar ante este tipo de sucesos que nunca vuelvan a suceder. En la fiesta de Pesaj nos dedicamos a alabar a Dios por el gran suceso histórico de sacarnos de la esclavitud a la libertad. Pesaj es la fiesta de la libertad. Hashem nos sacó a Abadim Ainu de Faraón, Israel, éramos esclavos al Faraón en Egipto. Bayotieno Hashem Eloquenu Misham, Hashem nos sacó de Mitraim, nos liberó, nos hizo un pueblo libre. ¿Ok? La pregunta es, ¿quién nos hizo esclavos en Egipto? Dios. Entonces, antes de que seamos esclavos en Egipto, ¿qué éramos? ¿Éramos esclavos? Éramos reyes. Yosef era rey en Egipto. Abraham Avinu era zar, era ministro. Todos los goyim lo respetaban en el cielo y mataban lo ajeno. Lo respetaban como un ministro, como un rey. Entonces, a veces, aparentemente, uno dice, bueno, antes de llegar a entender la libertad de Egipto, quiero entender la esclavitud. ¿Por qué motivo los judíos fueron esclavizados en Egipto 400 años a construir sin recibir sueldo y con abodat pares, con trabajos duros? ¿Por qué motivo tanto sufrimiento? Primero quiero entender eso y después voy a entender lo de la libertad de Egipto. ¿Ok? Entonces vamos a ver un pasaje de la Biblia. 400 años estudiaron en Egipto y de esos fueron 210 esclavos albañiles que trabajaban sin sueldo y que le daban trabajos de hombres a las mujeres y de mujeres a los hombres, como algunos matrimonios el día de hoy. Ponen al hombre a cocinar y a la mujer a la universidad a trabajar. Así era en Egipto, esa era la Abodat Parej. Cuando un hombre hace un trabajo de mujer, la mujer trabajo de hombre, es la peor maldición que pueda haber, según la Torah. Lo que hoy parece bendición, según la Torah es una maldición. Entonces, cuando Dios está en, ¿dónde aparece la esclavitud de Egipto? En la Biblia. En el libro de Bereshit, en el capítulo 15, pasuk 1, dice la Torah así. ¿Dónde es donde Dios decretó la esclavitud de Egipto? Dice el pasuk, Vice Oto Ajutza, Dios sacó a Abraham Avinu afuera y le dijo, fíjate al cielo y cuenta las estrellas. ¿Puedes contarlas? Coye Zareja, así va a ser tu descendencia. Tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Ahora, y le dijo, Hashem Elohim, Dios, perdón, antes, le dice, Vayomer Elav, y le dijo a Elani Hashem, yo soy Dios, Hashem se fija porque así te saqué del horno del fuego que lo habían tirado, el rey lo tiró, Nimrod, al horno del fuego, yo te saqué de ahí, Lates Leja de Tahar, estas dos, Erishta, para darte a ti esta tierra para heredarla. Vayomar, y dijo a Abraham, Hashem Elohim, Bama Edakir Hashena, ¿cómo voy a saber de que de veras yo voy a heredar la tierra de Israel? ¿Cómo vas a saber? Dame una señal, dame una prueba. Entonces Dios le hizo un pacto, le hizo una prueba, el pacto de Nabetarim. Y después de eso, Vayomer de Abraham, le dijo a Abraham, Yadoa te da, debes de saber, Kiger y es Arajá Beres Olahem, que va a ser extranjero su descendencia en una tierra ajena, Vabadum Beinu Otam Arba Meot Chanay, los van a esclavizar y hacerlos sufrir 400 años. Y también aquel país que ellos van a esclavizarlos, dan a Noji, los voy a juzgar, le voy a dar las 10 plagas de Ajarején y Eteub y juzgador. Y después los judíos saldrán con riqueza muy grande. Dicen que Abraham vino y preguntó, Bamá Edá, ¿cómo vas a saber? Dios le dijo, vas a saber. Y Adoa te da. ¿Qué vas a saber? Que tus hijos van a ser esclavos. Quiere decir, aquí fue castigo sobre Abraham vino por falta de fe. Aparentemente, si lo que se entiende es castigo por falta de fe. Dios le prometió a Abraham Avinu que le va a dar la tierra de Israel a sus descendientes, y Abraham Avinu preguntó, quiero una prueba, Bama Edaki Dashena. Dios le dio la prueba, le hizo un pacto, Beditna Betarim, pero después le dio un castigo de que su descendencia van a ser esclavos 400 años. Por supuesto, por la duda que tuvo Abraham. Yo sé que todos ustedes en este momento, igual que muchos Yehudim, cuando estudiamos esto, nos asombramos. Primero que todo, no podemos sospechar de Abraham Avinu que tenía falta de fe en Dios. No tenía falta de fe. El Talmud dice que Abraham Avinu no preguntó. No, Abraham Avinu no tenía duda de que Dios le podía dar la tierra de Israel. Abraham Avinu preguntó, ¿quién me garantiza que mis hijos van a merecer? Quizás no van a tener el merecimiento, quizás no van a ser los recipientes necesarios para poder recibir esta bendición de la tierra de Israel. ¿Quién me garantiza que mis hijos van a merecer recibir esta veraja? Esa fue la pregunta. No es que dudó de la fuerza del poder de Dios. Entonces surge la pregunta. Entonces, ¿por qué fue castigado tanto? Y aparte la pregunta es también, si Abraham pecó, ¿qué culpa tienen los descendientes? Hay muchas preguntas, ¿ok? Esa no es tanta pregunta. Los que dicen, si el padre pecó, ¿qué culpa tienen los nietos? No es tanta pregunta, porque muchas veces nosotros le decimos a Dios, acuérdate que tzadik era Abraham Avinu. Y Dios dice, bueno, él era tzadik, ¿tú qué tienes que ver? No, es que yo soy su nieto. Ok, entonces no podemos escoger y decir lo que nos conviene, somos nietos de Abraham Avinu, y lo que no, que si queremos recibir la herencia de Abraham Avinu positiva, tenemos que recibir también las deudas y pagar las deudas también. Ok, eso no es tanta pregunta. ¿Por qué tenemos que pagar la cuenta de Abraham Avinu? Porque nosotros también vivimos a cuenta de él. Nosotros en Rosh Hashaná y en Kippur decimos, acuérdanos los méritos de Abraham, Isaac y Jacob. Ah, quiere decir que tú sí consideras que estás relacionado con él. Entonces también tienes que pagar sus deudas. Eso no es tan fuerte la pregunta. La pregunta más fuerte es, ¿cuál fue aquí el pecado de Abraham Avinu? Que generó el decreto de la esclavitud de Egipto, que generó la salida de Egipto, que generó la fiesta de Hag HaPesaj. Antes de llegar a entender la importancia de Hag HaPesaj, tenemos que entender la causa de la esclavitud, para luego poder llegar a entender la libertad. Entonces, eso es lo que vamos a analizar durante la conferencia de hoy, que Beis Hashem, al final de la plática, vamos a tratar de que se dé luz un poquito a este tema. En las últimas semanas, los que vamos a rezar el Kriyas Shema en Shabbat, vimos que sacaron dos Sefer Torah. Siempre se saca un Sefer Torah. Las últimas semanas sacaron dos Sefer Torah. ¿Sí? Hace tres semanas sacaron Shabbat Shekalim, luego sacaron Shabbat Zahor, antes de Purim. El Shabbat último pasado sacaron Shabbat para Duma, y el próximo Shabbat van a sacar dos Sefer Shabbat Ahodesh, la Perashá de Ahodesh de la gente. Son Arba Perashiot, son cuatro semanas que se sacan dos Sefer Torah en vez de uno, y en el segundo Sefer Torah se leen ciertas Perashiot específicas. Y los Mefarshim de la Torah buscan motivos cuál es el orden, cuál es la razón, cuál es la relación que tienen estas cuatro perashot que se leen. Hay un libro que se llama Binah Leitim, que lo hizo Rabbi Azariah Pillo hace como 400 años en Italia. Él da una explicación original, auténtica, sobre la secuencia de estas cuatro perashot. Él dice así. Dice, las personas, lo voy a decir en síntesis porque quiero llegar a lo principal, al último punto. Dice, a los seres humanos sobre la Tierra hay tres tipos de ideologías. Tres ideologías. Una ideología es que la vida es dinero. Hacer dinero, hacer riquezas. Hay gente que toda su mentalidad es eso. Eso es parte de la vida. Y si va al minar no le va bien económicamente, hasta hay gente que prefiere la muerte también. Es bien ideal. Dinero, dinero. Es el ídolo de ellos. El ODG es ser, pero es la del dios de la plata y del oro. Es un dios. Es una adicción. La persona está adicto a eso. Es una ideología. La otra ideología que existe es no tanto la parte económica, sino la parte física. El físico. Ejercicios, Loma Gym, deporte, salud. Ir, correr, físico, la salud, dietas, detalles. Todo el tiempo dedicados a cuántos gramos de calorías de comido, de gramos de vitamina A y vitamina C, y el cuerpo y tenerlo en forma. Es normal que la persona necesita cuidar su salud, pero hay gente que ya lo hace como una adicción. Ya es una locura, ya son cosas que ya pasan los límites, ya se transforma en un ideal de vida. Toda la vida es cuidar el físico. Esa es toda la vida, darle fuerza, poder. Esa es la segunda ideología equivocada, distinta a la ideología de la Torah. La tercera ideología, que es aparentemente la mejor dentro de las tres, es idolatrar al intelecto, el desarrollo intelectual. Uno dice, no, a mí no me interesa el dinero, tampoco me interesa el cuerpo. A mí sí me interesa lo que es la lógica, la investigación, la lógica humana, el desarrollo del intelecto, todo lo que es investigaciones científicas, es la Jochma Yevanit, la ciencia, la cultura helénica, todo lo que es cultura, vamos a llamarlo así, ¿ok? Son tres caminos, tres ideologías que puede haber en la persona en la vida. Y las tres se rebaten en estas tres perashiot. La perashá de Shekalim, que es donde se majacita Shekel, eso viene a contrarrestar la idolatría económica. Cuando una persona hace majacita Shekel, demuestra que el dinero no es su ídolo, al contrario, la agarra y lo da de tzedaká. Majacita Shekel. La perashá de Zahor es en contra de la parte física. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la Torah dice Data Ayer Riagea, que el pueblo judío cuando salieron de Egipto estaban cansados, estaban débiles, Aneheshalim Ajareja, y Amalek estaba fuerte, y el débil venció al fuerte. Entonces eso es para destruir la ideología de la parte física. ¿Cuánta gente muy fuerte han caído? Y hay gente que no han hecho ni dietas, ni ejercicios, ni lomajim, ni gimnasia, y ha vivido 105, 110 o 115 años. Entonces eso destruye la ideología que la persona cree hacer a volar, dará lo que es el cuerpo. Y la tercera, es la importante a la que queremos llegar ahora, es la ideología de la lógica. La abodá dará de la lógica. Las personas que idolatran la lógica, las personas que dicen, yo creo en lo que veo, en lo que no veo no creo. Yo creo solamente en las cosas que son tangibles, palpables. Eso también es una abodá dará. Y es un camino muy equivocado también ese. Frente a ese viene Shabbat para... ¿Qué es Shabbat para? La perashá que leímos el Shabbat pasado, en el segundo sefer, es Veikhu Eleja para Adumá Temimá. Hay una mitzvah en la Torah que cuando hay una persona que tocó a un muerto o que tocó a alguien que tocó a un muerto, entonces se hace impuro, se hace tamé. Y para poder entrar al Bet HaMikdash, no puede entrar una persona impuro al Bet HaMikdash, había que salpicarle ceniza de Pará Adumá, se purificaba y de esa manera se resolvía el problema de la impureza. Pará Adumá. ¿Y qué tiene esto de importante? La perashá de Pará Adumá, cuando la Torah dice Zot Hukata Torah, esta es la ley de la Torah. Daber el Bnei Israel de Ikhu Eleja Pará Adumá, esta es la ley de la Torah. ¿Qué quiere decir esta es la ley de la Torah? Juká. Juká, cuando la Torah dice la palabra Jok, Job, ¿qué quiere decir Job? Job quiere decir una cosa que está en contra de la lógica, que no tiene lógica. Hay mitzvot, hay preceptos que tienen lógica, pero hay preceptos que están contra la lógica. Entonces, lo que está en contra de la lógica se llama Job. Por ejemplo, respetar al padre y a la madre tiene lógica. Poner tefilín, uno dice, bueno, es para recordarse de Hashem. También puede tener su lógica. Pero la mitzvah de Pará Adumá es contra la lógica. ¿Por qué es contra la lógica? ¿Por qué es contra la lógica? El rey Salomón, Shlomo HaMelech, llegó a entender el motivo de todas las mitzvot de la Torah. Todas las mitzvot de la Torah, aparte que llegó a entender el motivo de todas las ciencias naturales y de todas las plantas y de todos los vegetales, de todos los animales, Shlomo HaMelech sabía cuando se movía un árbol qué le estaba diciendo al otro árbol. Shlomo HaMelech sabía cuando ladraba un perro qué le estaba diciendo al otro perro. Sabía el idioma, así trae la Torah. Eso fue la jojma que Hashem le dio de poder captar el secreto de toda la existencia, de todo. Shlomo HaMelech sabía, ustedes saben que hay frutas que crecen en México, frutas que crecen en China, frutas que crecen, que no en todos los países crece la misma fruta. Últimamente se han importado frutas, esta viene de la India, ok, pero antes que no existía tanto la importación. Entonces, el que quería comer sandía tenía que ir a tal país, ok. Shlomo HaMelech plantó en Jerusalén todas las frutas que existen en el mundo, en Jerusalén. ¿Cómo? Dice que toque. Dios cuando creó el mundo, lo digo rápido, cuando creó el mundo creó una piedra, la piedra de Benashtia, esa piedra donde ahorita los musulmanes tienen la mezquita de... ¿Ok? En esa piedra es donde Abraham Avinu le hizo la Kedah Yitzhak. En esa piedra es donde Jacob Avinu se acostó ahí y soñó el famoso sueño de las escaleras de los ángeles. Esa piedra es donde, cuando se hizo el Bet HaMikdash, era el Kodesh HaKodashim, que el Kohen Gadol podía entrar ahí una sola vez al año, el día de Kippur, después de 7 días de preparación con toda la santidad del mundo, y tenía un pensamiento malo, se quedaba fulminado ahí, por eso iba con cadenas para que lo puedan sacar. ¿Ok? El lugar más santo que existe en el mundo es esta piedra. Cuando Hashem creó el mundo, creó nada más esa piedra. Y luego el mundo se fue extendiendo, se fue hasta que Kadosh Baruj Hu dijo Dai. Por eso se llama Shaddai. ¿Qué es Shaddai? Shamar lo lamó Dai. El que le dijo al mundo Dai, ya no crezcas más. Se iba expandiendo hasta que llegó a Tierra del Fuego, Argentina, ¿no? al Polo Norte, ¿ok? Ya, dijo Hashem, ya basta, stop, Shakai, Dai. Por eso muchas veces se usa este término, la palabra Shaddai. ¿Por qué se pone en la mezuzá? Porque dicen que los problemas que llegan hasta la puerta de la casa y Dai, hasta aquí, que ya no sigan más. Shaddai, así dice, hay un dicho que dice, ni shamar le olamó Dai, yomar Dai le zarotenu. El que le dijo a su mundo Dai, que diga Dai a nuestros problemas, a nuestras desgracias. Es decir, la palabra Shaddai es una palabra de protección en contra de los problemas, como decir, ya, Dai, basta. ¿Ok? Entonces, cuando Hashem creó de esa piedra se fue extendiendo todo el mundo, y salen, ¿por qué, por ejemplo, en Eretz Israel no crece el mango? No crecía el mango, por ejemplo, ¿por qué? Porque hay un tubo que sale y llega hasta México, y en México se abre, y ahí crece el mango. El tubo del mango sale de esa piedra, sale de ese lugar. Entonces, si tú logras encontrar exactamente dónde está esa vena, tú puedes sembrar también en Jerusalén el mango. Nada más que como no se abre y se abre hasta México, o se abre en otros países, en Jerusalén no crece. Pero el rey Salomón con su jojma se supo descubrir dónde está la del chile, dónde está la del perejil, dónde está la del colinabo, los tubos, y ahí sembraba. Y todos los tipos de frutas y verduras que hay en el mundo, el rey Salomón, no había un secreto de la ciencia natural, no había un secreto de la vida natural y espiritual que el rey Salomón no llegó a entender. Nada más una cosa dijo el rey Salomón en Kohelet Eclesiastés. Dice, amarti eskema vehi rehoka mimeni. Yo pensé que yo soy muy inteligente, vehi rehoka mimeni, pero me di cuenta que la ciencia y la inteligencia está muy lejos de mí. ¿Cuándo? Cuando llegué a Pará Adumá. Cuando llegué a la perashá de Pará Adumá, levantó las manos, dijo, aquí me rindo. Ya no puedo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de ilógico Pará Adumá? Pará Adumá es algo increíble. Una persona tocó a un muerto. ¿Okay? Esta persona quiere entrar al Bet HaMikdash. Dice, no puedes entrar porque estás impuro. Entonces hay que salpicarle el tercer día y el séptimo día de la ceniza de Paraduma, ok, de la vaca roja, ok, la vaca roja si tiene dos peditos, lo que tiene es de rojo, ok, tiene una explicación que es el rojo, ok, no vamos a hablar ahorita de la inaraña, no es el tema, ok, bueno, ¿qué sucede? Le salpican ceniza al que estaba impuro. ¿Quién se la salpica la ceniza? El Cohen. Y el Cohen, después que le salpicó, queda impuro. Y tiene que meterse a la tevilá para purificarse. ¿Por qué? Porque tocó esa ceniza. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Esa ceniza tiene fuerza purificadora o impurificadora? ¿Cómo es posible que algo que tiene fuerza de purificar al impuro, impurifique al puro? Eso es lo que el rey Salomón dijo. Por más que yo le busqué y le busqué y le busqué, ahí sí me rindo ya. Yira jokavimeni, zot jukata Torah. Esta es la ley de la Torah. Por eso la Torah empieza así, esta perashá de Paraduma, la vaca roja, dice zot jukata Torah. Dice Rashi, mi pene sheumot lefisha satán veumot haolam bonin es Israel. Porque el satán y los goim se monin. Molestan, pican a los judíos, lo mar y le dicen, ma mitzvah zot, umata a mitzvah. ¿Qué es esta mitzvah? ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿cómo puede ser que purifique al impuro y impurifique al puro? ¿Cómo puede ser? Por eso la Torah, a través del Jú, puso la palabra juká. ¿Qué es juká? Gezeray, es una ley. El leja reshut la are la jarea. No tienes permiso de acusar o de criticar, no puedes criticar. Así es la ley y se terminó. Ok, ¿qué respuesta es esa? Los goyim vienen y nos explican, oye, qué ilógica es la religión de ustedes. ¿Cómo puede ser? Agarra una ceniza, purifica a uno y purifica a otro. ¿Qué le dices? Es una ley. Gracias, ¿sí? ¿Qué respuesta es esa? ¿Te la van a aceptar los goyim? No te la van a aceptar. Si quieres contestarle una respuesta a los goyim, esta respuesta no contesta nada. Y si no quieres respuesta, mejor no me pongas ni la pregunta ni la respuesta y ya. Hay que ser religioso y se terminó, Nigmar. Ok, pongan atención, Rabotai. Pongan atención. Aquí viene un mensaje muy, muy, muy importante. Muy importante. Yo les voy a traer, hay algunas personas aquí presentes que ya lo han oído y me dijeron que lo oyeron la noche de Shabbat, el viernes aquí en la de la Shah. Este mensaje es un mensaje tan, tan, tan importante que me lo suplicaron que lo hable en la conferencia. Es muy importante que quede grabado este mensaje. El tema de la conferencia de hoy se va a llamar el sacrificio de la lógica. Sacrificio de la lógica. Pongan atención. La Gemara dice en Masejet Julín, en la página 109, columna 2, dice lo siguiente. Amra le Ilta le Rav Nachman. Le dijo Ilta. ¿Quién era Ilta? Ilta era una mujer. Tzadeket, una mujer muy estudiosa. Aparte de ser buena mujer, primero era buena mujer y después era una mujer también que estudiaba mucha Torah, ¿ok? Porque dicen que las mujeres también tienen que tener carrera, ¿ok? Pero carrera de Torah, estudiaba Torah, era esposa de Jajam y como ya era buena mujer y atendía bien su hogar, le sobraba tiempo, en el tiempo sobrante que hacía, en vez de ir a estudiar superación personal o todo tipo de cosas que han destruido matrimonios. Entonces se ponía a estudiar Torah. Entonces ella le dijo a su marido lo siguiente. Dice, Mijde kol de asar lan rahamana shara lan kevati. Todo lo que prohibió la Torah, todo lo que prohibió la Torah en la religión judía, todo lo que está prohibido, hay algo similar que está permitido. Pongan atención a esto. Todas las cosas que están prohibidas, hay una manera similar de que está permitido. ¿Cuál es? Asar lan dama, la Torah prohibió comer sangre. Sangre, es haram comer sangre. La Torah dice kol dam lo tohel. Por eso se sala la carne, para quitarle la sangre. Melijá, para quitarle toda la sangre. No se puede comer sangre, sangre es haram. Es mucho haram comer sangre. Kol dam lo tohel, la Torah repite muchas veces la previsión esta. Sin embargo, hay algo similar a la sangre que se puede comer, que es el hígado. El hígado es puro sangre. ¿Qué es el hígado? Es sangre coagulada. El hígado es sangre coagulada, sangre cuajada, ¿ok? Y la Torah permitió comer hígado, lo puedes comer asado, no tiene ningún problema, estás comiendo sangre. Es sangre, si tú preguntas la constitución del hígado, es sangre, nada más que está concentrada, está cuajada, está congelada, como lo quieran llamar, es sangre. Entonces, el que se le antoja comer sangre dice, ay, ¿cómo la Torah es haram? ¿Por qué la Torah prohíbe? No te preocupes. ¿Quieres comer? Come hígado. ¿Ok? Bueno. La Torah te prohibió nida. La Torah prohibió tener relaciones con una mujer nida, que sangró. Una mujer que está sangrando. No se puede tener relación. También es sangre, pero es otro tipo de sangre. ¿Ok? Sin embargo, hay una sangre permitida. Hay una mujer que puede estar sangrando y el marido puede tener relación con ella. ¿Cuál es? Dan Toar. ¿Qué es Dan Toar? Una mujer después, lo digo rápido, después de dar a luz, según la Torah, tiene 7 días que está impura porque manchó cuando dio a luz, está impura, tiene que ir a la tevilá después de 7 días. Y luego, si fue hombre, 33 días, aunque manche, es de metahorá. La mujer está teorá. Que manche está teorá. Eso se llama dam toar. Sangre pura. Que sale sangre, 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 nada más sangre. La mujer sangra, pero es dam toar. Si fue niña, son 14 días. 14 días que no puede tener relaciones con su marido. Va a la tevilá después de 14 días. Y 66 días, el doble, 66 días puede estar manchando y manchando y manchando y puede tener relación con su marido. Eso es según la Torah. Hoy día, Rabanán lo prohibieron. Rabanán prohibieron. Todo lo que dice la Torah, la Biblia, el Jumash, Dios, lo que dice la Biblia, 66 días relaciones con mi esposa. Cuando está sangrando, no deja de embarazar. Después del parto, 66 días si fue niño, 33 días si fue hombre. No, el cebo es una grasa. Okay. Pongan atención. El cebo, hay en la shejita, en el kosher, hay dos profesiones, hay tres, mejor dicho. Una es shoher, otra es bodek y otra es menaker. Son tres profesiones distintas. Shoher es el que mata al animal, que es lo más fácil de todo el trabajo. Lo más fácil, porque el lijit agarra la vaca y tú nada más haces con el cuello. Ese es lo más fácil, ¿ok? Lo más fácil es el shoher. Luego la segunda es más difícil, bodek. Bodek quiere decir revisar todos los interiores del animal que no tenga ningún defecto. El pulmón hay que inflarlo y lo ponen en agua para ver si salen como una cámara, a ver si salen globitos, quiere decir que tiene un hoyo el pulmón. Si tiene un hoyo el pulmón es taref. Hay que revisar el corazón, revisar interiormente al animal que no tenga ningún defecto. Eso es bodek. Eso ya es más difícil. Y hay la tercera que es la más difícil de todas, que es menaker. Menaker es el que le quita el sebo. Quitarle el sebo al animal, después que ya está cortada la carne, quitarle el sebo es un trabajo muy, muy difícil que puede llevar horas, horas enteras en quitarle el sebo. Por eso hoy, aquí en México no lo hacen. No lo hacen porque no costea. No costea, aquí se lo dejan al goy y compran la parte delantera del animal que no tiene sebo. La parte trasera que tiene sebo totalmente se queda para. Solamente bajo pedido especial, cuando una persona quiere hacer una fiesta o algo y quiere filete especial de la parte trasera, y cuesta muy caro y traen a un menaker especial y son horas y horas y horas de trabajo. En el tiempo de antes, las mujeres judías en todas las casas sabían hacerlo. Las mujeres sabían en la casa un pedazo de carne quitarle todo el cebo. Pero es un trabajo muy, muy difícil, muy especial. En Eretz Israel, que no tienen tanto goy para venderle la parte trasera del animal, hay más yudín que goy, entonces ahí a fuerzas tienen que hacer nikur. El nikur es un trabajo muy difícil. Entonces el cebo es haram, el cebo es pecado. Yo sé que ahora a todos se les antojó probarlo. Dice, bueno, a ver, quiero saber, ¿cuál es? A ver, quiero saber. ¿Cómo hago? Pero ya oímos la clase, ya no se puede. Ya, haram, el jayab karet. No sé, la parte trasera del animal, toda la parte trasera tiene problema de cebo y hay que hacerle nikur. Generalmente en México no la venden porque no costea, no conviene, va a ser para costar 100 pesos el kilo de tanto trabajo que cuesta hacerlo. Entonces, por eso, quitarle todo es parte por parte, son horas de trabajo, ¿ok? En el tiempo que un shohet le quita el cebo a una vaca, puede matar 30. Entonces, si el shohet te cuesta $2,000 por mes, si le vas a poner a menaker, te va a costar $20,000. ¿Ya me entendiste cómo es? Entonces, por eso no costea, no lo hacen. Ahora, una persona que se le antojó probar el cebo, si quiero probar el cebo, hay un cebo permitido. ¿Cuál es? El cebo de venado. El cebo de venado está permitido. La Torah dijo, Heleb Hayah, Mutar. Heleb Beman Asur, si tú puedes hacer shejita un venado y probar el cebo de venado, la parte trasera, el filete, lo que quieras, a tu gusto, no hay problema. Entonces quiere decir que la Torah te prohibió algo y te permitió algo similar a lo prohibido, ¿ok? Otro caso, Eshet Ach. La Torá prohibió casarse con la esposa del hermano. La esposa del hermano. Por supuesto, cuando ya no es su esposa, porque si es su esposa es adulterio. Y si que la divorció, o que la enviudó, o que si el hermano divorció a su esposa o la enviudó, su hermano no se puede casar con la ex esposa de su hermano. ¿Ok? Y a uno se le antoja la cuñada. ¿Qué puede hacer? ¿Sí? ¿Qué puede hacer? Hay un caso que la Torah le permitió. ¿Cuál es? Yevamá. Yevamá es otro, no vamos a hablar ahorita del tema, es un tema muy largo. Cuando muere un hombre, lo aleno, sin dejar hijos, se tiene obligación, es mitzvah, que el cuñado se case con la cuñada para que tenga hijos y los hijos se ponen al nombre del fallecido. Así está escrito en la Torah. O se hace jalitza, lo que se escupe, el zapato, todo es famoso, es sabido eso, ¿ok? Entonces vemos que la Torah permitió algo similar a lo prohibido. Está prohibido casarse con la cuñada y hay un caso que la Torah lo permitió y lo obligó a hacerlo, es mitzvah de hacerlo, ¿ok? Otro ejemplo, kutit. Un yudí puede estar con una goy, puede acostarse con una goy. Haram, la Torah dice claramente, y se lo dice Hatemban, es pecado muy grave, lo aleno, acostarse con una goy es muy, muy grave, ¿ok? Muy grave. Aparte de ser infidelidad a la mujer, eso no es tan grave. No es tan grave porque el hombre puede tener más de una mujer, según la Torah. Pero el pecado de tener relaciones con una goy es muy, muy grave. Tener relaciones con una goy es muy, muy grave. Es lo peor que hay, es agarrar lo más santo del hombre, que es el Brit Milá, lo más, más santo, y meterlo en lo más podrido, en la basura, en la taza, en lo peor, lo más bajo que hay es eso, ¿ok? Sin embargo, hay un caso que la Torah permite, ¿por qué se ríen? Hay un caso, eso es sabido, pero hay un caso que la Torah permite casarse con una goy. El que se le antoja una goy, hay un caso que la Torah permite. ¿Cuál?
Reino.
No. Yefatuar en la guerra. No es el momento ahora para hablar, pero en la guerra, en los tiempos de cuando estaban haciendo la guerra, dice, si vas a ver una mujer en la guerra y se te va a antojar, la puedes traer a tu casa y estar con ella y casarte con ella y no hay ningún problema. Entonces aquel que se le antojó, la Torah te lo permitió. Hay forma. Todo como dicen, ok. Le dijo, hay otra cosa también que la Torah prohibió y está permitido. Se puede comer un animal que no le hicieron shejita, lo mataron. ¿Cómo matan los goyim a los animales? Con balazo, ¿ok? Taref. ¿Se puede comer un animal que murió con un balazo? ¿O que se murió muerte natural? ¿Se murió? ¿Se cayó? ¿Se murió? ¿Se puede comer o no se puede comer? No, porque eso se llama nevelá. Nevelá es todo animal que murió sin shejita. O si el cuchillo tenía una raspadura pequeña. ¿Saben qué raspadura pequeña? El sojet pasa el dedo por el cuchillo. Si tiene una raspadura mínima, por más mínima que sea, el animal es taref. Cada 30 gramos de ese animal es un pecado, 39 latigazos por cada 30 gramos que comen. Si el cuchillo tenía, ¿por qué? Porque al hacer shejitá con un cuchillo raspado ya no es shejitá, ya es matar, ya es balazo, ya no es shejitá. Shejitá tiene que ser un cuchillo tan filoso que el animal ni siente que lo están degollando. No siente, ni siente que le cortaron el pescuezo, no siente nada. Si tiene una raspadura, o si el shohet cuando cortó hizo así, en vez de hacer así, hizo un poquito así, ya sabes. Si el shohet hizo la mano un poquito para abajo, esta vez tiene que ser así la shejita. No puede ser para abajo. Aunque el cuchillo ese, si tú lo haces para abajo, corta así directo. Pero tiene que ser la shejita o la jabe abajo. Es una de las condiciones. Son 5 condiciones para que la shejita sea kosher. Si una de las condiciones falló, el animal es nevelá. Y nevelá, cada 30 gramos del animal es un pecado. Cada 30 gramos de esa carne tiene 200 kilos. Cada 30 gramos se multiplique, no iban a ver cuántos pecados son. ¿Ok? Es mucho haram. A mí se me antojó comer un animal sin shejita. Se me antojó. ¿Se puede o no se puede? ¿Hay forma o no hay forma? Hay una forma muy sencilla. Muy sencilla, lo puedes comer y ya con eso podemos bajar el precio de la carne. ¿Cómo? No, barminan, cuando no es shejet, no. Hay una cosa que se llama ben pekuá. ¿Qué es ben pekuá? Ben pekuá es cuando le hacen shejita a una vaca embarazada que estaba por dar a luz y le parten la panza rápido y alcanzan a sacar al bebé vivo. Salió vivo. Sale vivo, se pone a caminar, camina, crece, baila, corre, todo. Después de 2-3 años, se me antojó 2 balazos y te lo comes. No necesitas shejita. Y si ese borrego que nació de la vaca, esa ternera se casa con otra igual, si se cruzan con otra igual que nació también igual, la cría también es kosher sin shejita. Y la cría puedes tener 500 o 700 o 1000 cabezas de res y las puedes comer en vez de a 40 pesos el kilo a 20 pesos. Sin shejet, no hay problema. No tiene isur de nevelá. Eso se llama ben pekua. ¿Por qué? Porque cuando le hicieron shejita a la madre, como estaba el bebé adentro, ya se considera que la shejita le sirvió también para el bebé. Es como que le hicieron shejita también al bebé. ¿Ok? Entonces, el que se le antoja probar carne sin shejita, porque dicen que la shejita desangra mucho el animal, y al desangra mucho, se pierde el sabor. Tú quieres matarla sin que pierda nada de sangre, ¿ok? Para que no pierda el sabor, para que esté caliente, rico, así, agarra un ben pekuá y te lo comes sin ningún problema, ¿ok? Entonces, la Torah permite, todo lo que prohibió, permite algo similar. Le dijo la esposa de Rav Nachman, la esposa de este jajam, que era muy inteligente, le dijo, yo quiero comer de farulevan, carne y leche. Se me antojó comer carne y leche. ¿Hay forma que es permitido? El que sabe que nos diga. A ver, ¿quién sabe? El que quiera adivinar, que adivine. ¿Hay manera de poder comer carne y leche sin que sea haram? A ver, ¿cómo? Así rico. ¿Cómo? No en ese orden. Juntos. Y cocinados y hervidos en la misma olla. Hervidos, agarrar una olla, hervir carne y leche y comértelo y que sea kasher, que venga rosaje y que lo coma. Lo del jajam más grande, Moshe Rabenu, lo come. ¿Hay forma o no hay forma? Pues se me antojó comer carne con leche. Le dijo el jajam, no te preocupes, hay manera. ¿Cuál es? La ubre de la vaca, cuando la hacen shejita, la ubre está llena de leche adentro. Esa leche se puede comer con carne, porque no es leche. Toda leche que no se desprendió de la vaca en vida se considera parte del animal y es carne, no es leche. Es más, esa leche no se puede comer con leche, porque es de farulera. Esa leche es de far, esa leche no es leven. Esa leche, como no se desprendió, es carne. Leche con leche no se puede comer. Esa leche con otra leche no se puede, porque es de farulera. Esa leche se puede cocinar, la ubre, en la olla y puedes probar.
Ok,
ese
es
el
vermut, ya lo cerré. Usted, 109, columna 2. ¿Qué nos quiere enseñar el Talmud con eso? Hay dos maneras de interpretar. Una manera de interpretar es la que normalmente yo he interpretado toda mi vida cuando estudié esta Gemara. Aquí el Talmud nos quiere decir que la Torah no es fanática. La Torah no es sangrona. La Torah no es que todo haram. Todo se permite. Todo se permite. Nada más con tres condiciones. ¿Cómo, cuándo y dónde? Todo. Tú puedes, quieres que sepa un leven. No hay problema. Agarra la ubre y cómela. ¿Quieres comer carne sin shejitá? No hay problema. Agárrame pecuá y cómetelo. ¿Quieres probar a tu esposa cuando está sangrando? No hay problema. Después del embarazo, después del parto, no hay problema. ¿Quieres probar una goy? No hay problema. Ve a la guerra y te encuentras una goy guapa, te la puedes echar. Todo lo que quieres probar se permite. Y eso es algo muy curioso. Muy curioso. Sí, porque de veras hay gente que dice, la Torah prohíbe. Si me voy a hacer religioso, es haram ir a las playas. Los religiosos no van a las playas. La Torah, yo busqué en toda la Torah, en los 613 en Mishvot, no aparece en ningún lugar donde dice Loterhu la playas. No dice ni Acapulco, no dice ni playas, no dice nada. Son cosas que inventaron los hajamim de las últimas generaciones. No dice nada de eso. La Torah dice nada más una cosa. No veas a mujeres que no es tu esposa. Una mujer que no es tu esposa, no la veas en traje de baño, no la veas con falta de recato. Lota turu, ajarele, bajenda, ajarele. Es todo lo que dice la Torah, ¿ok? Si tú vas a la playa y en esa playa no hay mujeres en traje, no hay ningún problema, es mitzvah. Vayan en Israel y van a ver centenas, decenas de playas llenos de miles de jajamín bañándose, mujeres de un lado, hombres de otro lado, hay mezquita, separación. Todo bien, todo caché, tiempo bien y se divierten a todo dar. La Torah permite todo. Nada más con tres condiciones, cómo, cuándo y dónde. Ese es el mensaje que yo entendía cuando estudiaba esta Gemara. Para que no seamos fanáticos, que no pensamos que la Torah es muy... No, todo se puede. Nada más ve y pregunta cómo hacerlo y vas a ver que todo tiene su forma de hacerlo bien hecho, ¿ok? Y es cierto. De verdad, todo se puede. La persona puede disfrutar de todo y kasher 100%. Una vez una persona llegó de Argentina a Israel, un hombre muy importante de la comunidad Halevi de ahí, y fue a visitar a mi rabino, a Rabal. Un hombre que se ve que es religioso también, así se ve bien y todo. Entonces el Rab le dijo,
usted es de la comunidad jaderí argentina, si usted va a las playas, porque él se enteró que hay muchos, es una ciudad, ya saben, está toda la playa de, están al lado de la playa, y ustedes van a las playas, dice sí, dice cómo, dice la Torah, dice el Otatur, bajarele bauchen, bajarele, dice Bishvili Anashim de Kemo Parot, dice para mí las mujeres son como vacas, dice yo cuando veo una mujer y veo una vaca, es lo mismo. Mi jajam le contestó, discúlpame, solamente para un burro la mujer es una vaca. ¿Sí? Le dijo, para un ser humano, ¿sí? La mujer no es una vaca. ¿Okay? Así le contestó. Y luego le empezó a regañar, le empezó a decir, ¿cómo es posible que un pecado, uno de los pecados más graves de la Torah que están relacionados con el sexo, ustedes lo hicieron ya permitido, como si fuera que no es ni siquiera haram, ni siquiera hablan del tema? Dice, jajam, pero nosotros no vamos con malas intenciones, nosotros nada más vamos a... Dice, ok... Le dijo el jajam, mira, Argentina está lleno de playas, es toda una ciudad que toda la orilla tiene playas. Tú tienes contactos con el gobierno, y tienes dinero, y tienes poder, prométeme que vas a ir a Argentina, vas a hacer una playa separada, ¿sí? Y yo te prometo, hola, papá, si tú haces en Argentina una playa separada, ¿saben qué contestó el señor? Dice, es que nadie va a ir. Entonces, ¿para qué van? Es mentira, es falso el que dice que va a parar nada más para bañarse, ¿ok? Entonces, la Torah permite todo. Yo he visto... a Rav Shach, ¿saben quién es Rav Shach? Rav Shach es el jajam más grande, hoy en día tiene 98 años en edad. Rav Shach, lo más grande que hay en el mundo hoy día es Rav Shach. Rav Shach es el Rosh Yeshiva de Yeshiva de Ponevitz. Rav Shach, el famoso. Yo lo vi a él en la playa en Netanya. Llegó él, habíamos como 2,000 personas en la playa, una playa muy grande, y de repente dijeron todos afuera, porque está prohibido bañarse con el jajam en el mismo asis, azul, y el hot sin rapo, todos afuera, el jajam se va a meter. Ya tenía, hace 15, 20, 18 años, tenía jajam ya 80 años. Entraron dos alumnos para acompañarlo porque no podía entrar solito. Entró a la playa, estuvo ahí 10 minutos, le pasó una ola, le pasó otra. Salió, lo vistieron, se regresó a su casa. Entonces el que dice que es haram ir a las playas, ahí está la prueba. Hay fotos de Rashaj en la playa. Así que la Torah no prohíbe. La Torah permite todo. Nada más hay que saber cómo, cuándo y dónde. Ese es el mensaje que yo había estudiado en esta Gemara al principio. Pero ahora, esta semana, cuando volví a estudiar esta Gemara y volví a relacionarlo con varias cosas que me sucedieron, encontré un enfoque totalmente distinto para interpretar qué nos quiere enseñar la Gemara. Pongan atención. Hay mucha gente que comete el error fatal, el error grave de tratar de buscarle motivos lógicos a las mitzvot de la Torah. Y te empiezan a decir, mira, el kosher tiene mucha lógica, porque el puerco tiene enfermedades, tiene tevilá, tiene mucha lógica, ¿por qué? Porque la mujer cuando sangra tiene, está infectado el lugar y tiene problemas y no es bueno, hay que traer cicatrices y esto y lo otro y fractas del útero. Y aparte es bueno que se separen para que luego se junten, todo tipo de cosas, ¿ok? Y luego... la sangre es haram. ¿Por qué es haram la sangre? Porque la sangre, la constitución de la sangre y todas las enfermedades, las bacterias están en la sangre y eso hace mal a la salud. Y le buscan explicaciones lógicas. La carne y leche, ¿por qué es haram? ¿Por qué es haram la carne y leche? Porque dicen que la carne y leche juntas ya está comprobado médicamente que hace daño a la salud. ¿Ok? Y luego la shejitá, ¿por qué es la shejitá? Para que no sufra el animal. Porque el animal sufre cuando lo matan. Pero así con la shejitá ni siente. Por eso el cuchillo no puede tener una raspadura. Ok, Rabotay, pongan atención. Acá viene el musar más grande. Yo creo que esta es una de las conferencias, para mí, de las más importantes que he dado este año. Pongan atención. Viene la Gemara y nos dice, para aquellas personas que creen que las mitzvot son lógicas, la sangre, ahí está el hígado. La shejitá, ahí está un animal 500 veces que los puedes balancear y comértelos. ¿No sufren? ¿No era que por sufrimiento? ¿No están sufriendo? Carne y leche, agarra la ubre, carne y leche, y cocínala y cómetela. No tiene ningún pecado. Mujer sangrando, ¿no dijiste que está infectado el lugar y por eso no es bueno? Está infectado, está sangrando y es kosher. No tiene ningún problema. Goya, ¿por qué no se puede una goy? ¿Por qué no se puede una goy? Es porque goy, da asco. Ahí está, la Torah se la permitió. Va uno a la guerra, se ha permitido. No es por asco. Luego hay otra, la cuñada. ¿Por qué no se puede la cuñada? Es que porque los genes, porque se mezclan, que esto, que salen hijos de por... Ahí está, y mamá.
La Torah te dice mitzvah de casarte con la cuñada. Rabotai, pongan atención. Cuando la persona respeta la Torah, tiene que respetarla por una sola causa. ¿Por qué? Porque Hashem dijo y determinó. No buscarle motivos lógicos a las cosas que hacemos. Es un error muy grande. Yo le puedo decir a una persona que está alejado de la Torah, le puedo decir, mira, te conviene respetar Tevilá, porque ya está comprobado que tener relaciones con la mujer durante los 12 días después de su regla es malo porque todavía no cicatriza, y eso está comprobado, que el riesgo de cáncer del útero es mucho menor en los que cuidan Tevilá que los que no. Todo está comprobado, pero eso se lo puedo nada más decir como un efecto secundario, un beneficio secundario que vas a tener. Si vas a hacer esta misma, hombre, una señora, esto es verídico lo que les voy a contar, no lo van a creer. Pero es más Shaya. Esto lo contó un jajam que viene aquí a México, el Rav Rotenberg, muchos lo conocen, que tiene un amigo en Bélgica, que es jajam de una comunidad, es rabino de una comunidad en Bélgica. Un día le habla una señora de 80 años llorando por teléfono, le habla, ¿quién es usted? No me conoce, no la conozco. No va ni en Kipur, va al templo la señora. Muy alejado, gente que vino de las guerras y muy, muy alejado. Le dice la señora, ¿qué puedo hacer por él? Si puede cicatriz por él o se puede, algo, ¿qué puedo hacer por él? ¿Sí? El jajam se volvió loco. Y la primera vez en su vida oyó una pregunta así. Una señora que no viene en Kipur al Kinis, quiere ahora venir al Kinis para cicatriz por su perro. Más ella era verídico. Le contestó, le dijo el jajam, ¿sabe qué? Hay algo muy bueno. Dicen que los viernes a la tarde, antes que oscurezca, es buena hora para el Leilu Nishmat de los perros. Si usted prende dos velitas a esa hora, ¿sí?, en honor a su perro, eso va a ser muy bueno para que descanse en paz. ¿Sí? Y la señora, dicho y hecho, a partir de ese viernes, todos los días en la tarde, Leilu Nishmat de mi querido perro, el hijo, para que descanse en paz, encendía dos velas. Dijo el jajam, ¿sabes qué? Que la encienda por lo que sea, pero que cumpla con la misma de las velas de Shabbat. Por lo menos que lo haga por su perro, porque lo haga, ¿ok? ¿Qué quiere decir? ¿Para qué traigo esto? Si yo puedo convencer a una persona que haga una misma, que se prive de comer puerco. Yo sé que el puerco es haram muy grave. ¿Por qué? Porque Dios dijo. Y si Dios dijo, quiere decir que eso es un veneno para el alma. Él entiende, él creó al alma y él entiende por qué. Yo no busco explicaciones. Pero si quiero convencer a una persona que deje de comer puerco y le digo, ¿sabes qué? Ya está comprobado, traigo estudios médicamente que hace daño, esto y lo otro. Entonces, ¿sabes qué? Que lo haga por lo que sea, pero que respete esta mitzvah de no comer jazir. Eso sí está permitido. Pero bar minan, pobre de aquellas personas que tratan de creer que las mitzvot de la Torah, que el motivo del puerco es por motivo de salud. Pobre de las personas que tratan de creer que el motivo de la shejitá es para que no sufra el animal. Pobre, ¿por qué? Porque el día que se encuentren con Ben Pekuá, con un animal que la Torah te lo permite comerlo sin shejitá, decir, ¿y dónde está? ¿No dijiste que para que no sufra el animal? Este animal no sufre, tiene sentimientos, tiene todo. Rabotai, el mensaje es el siguiente. Pongan atención. Ustedes saben que una de las acciones más poderosas que tiene el pueblo de Israel durante la historia del pueblo como pueblo es Akedat Yitzhak, lo que hizo Abraham Avinu, que llevó a su hijo para degollarlo por orden de Dios, y al final no lo degolló como está en la Perashá, es una cosa tan, tan impresionante que en los momentos más difíciles, cuando llega Yom Kippur, Rosh Hashanah, el shofar es dejar la Akedat Yitzhak por el cuerno del Ay. La tefilá, toda la tefilá de Rosh Hashanah y Kippur, que lee la traducción, todo es Yitzhak, Akedat Yitzhak, Ayom Zahot, Zohera Brit, Akedat Yitzhak. Tiene una fuerza muy grande. Y todos nos preguntamos, ok, ¿qué ¿Qué tan grande fue Abraham Avino que sacrificó a su hijo? Okay. Una acción grande, ¿ok? Pero es el único judío en la historia que ha dado su vida por Dios. ¿Cuántos judíos en la Inquisición? ¿Cuántos judíos en Rabí Akiva? ¿Cuántos judíos dieron su vida por Dios, pusieron su cuello por Dios? ¿Por qué quedó a quedar Yitzhak y no quedó a quedar de toda la Inquisición de España? ¿Por qué? ¿Qué tanta fuerza tiene? ¿Qué tan especial es a quedar Yitzhak? Más, tenemos que entender una cosa muy importante, muy importante. Abraham Avinu no tenía problema de a quedar Yitzhak. Para Abraham Avinu no era problema degollar a su hijo por Dios. No era problema. No era sacrificio. Abraham Avinu hizo tantas cosas por Dios. Abraham Avinu se entregó cuando el rey Nimrod le dijo: o te aposternas a la estatua o te echo al fuego, al horno. Él aceptó que lo pongan al horno con tal de no aposternarse a la estatua y Dios lo salvó, ¿ok? Abraham Avinu pasó cosas durísimas en su vida y no tuvo ningún problema. Entonces, ¿qué es Akedat Yitzhak? ¿Cuál es Akedat Yitzhak? Pongan atención, es algo impresionante. Cuando Hashem, cuando el ángel le dijo a Abraham Avinu, ya estaba por degollar a su hijo, le dijo: Atishlag al Haranar, no lo degolles a tu hijo, Ataslomo, no le hagas nada. Dijo Abraham: bueno, déjame tocarlo un poquito, sacarle un poquito de sangre. Nada, nada no le hagas. Ya sé que tú eres un servidor de Dios. De repente Abraham Avinu levantó sus ojos, así dice la Torah, Abraham etenav, vayar dine ay, vio un carnero que bajaba como del cielo, de entre los árboles, lo agarró y lo degolló al carnero. Así está la Torah. Ok, ponga atención. ¿Qué pasó aquí? Aquí hay un punto impresionante. Abraham Avinu, ¿qué edad tenía Abraham Avinu cuando hizo aquel salto, saben? ¿Qué edad tenía? 137 años. A los 100 años tuvo a Isaac y luego 37 años tenía Isaac cuando fue la queda. 137 años. Abraham Avinu, desde el día que reconoció a Dios y empezó a difundir, póngate, empezó a hablar de Dios, él tenía una bandera para destruir todas las religiones. ¿Cuál era? Decía, ¿cómo es posible que un Dios pretenda que sacrifiquen a sus hijos? En los tiempos de antes, sacrificaban a sus hijos a los ídolos. Los quemaban, los incineraban a los ídolos. Abraham dice, ¿ustedes pueden creer que hay alguna lógica humana, alguna religión, algún Dios que pueda permitir o pedir que mate a tu hijo? ¡Marminan! La gente dice, tiene razón Abraham, ¿cómo no nos dimos cuenta? Vamos del lado de Abraham. Y así fue jalando decenas de miles de personas con ese argumento. Ese era el arma más fuerte. Las conferencias de Abraham Avinu estaban basadas en ese punto. No puede ser que una religión exija sacrificio de los hijos. La vida es lo más importante que hay. ¿Cómo van a sacrificar la vida? ¿Ok? Cuando vino Dios y le dijo, sacrifica a tu hijo. ¿Cuál era el problema de Abraham Avinu? No era sacrificar a su hijo. Era sacrificar su ideología, su lógica, su ideal, que ha luchado por él 80 años y que ha predicado por él y que lo ha propagado por todo el mundo, que ha hecho decenas de miles de adeptos a ese ideal. De repente, todo a la basura, todo un ideal, toda una idea, una ideología de vida, desmoronarla, ese era el peligro de Akedat Yitzhak, esa era la prueba de Akedat Yitzhak. Después de que Abraham vino, estaba por degollar a su hijo, y vino el ángel y dijo, no lo degolles. Abraham alzó los ojos. ¿Por qué alzó los ojos? Dice, bueno, ¿qué quiere? Ya no entiendo. Ya este Dios me volvió loco. Ya no lo entiendo. ¿Qué quiere de mí? Hasta que logré convencerme y lo voy a hacer, me dice que no lo haga. Entonces, ¿qué quiere de mí? Dice, un carnero. ¿Qué es el carnero? Esto lo dice el Rabbi Eliezer Ben David en nombre de la Kabbalah. Yo no estudio Kabbalah. Él lo dijo. Que el carnero en la Kabbalah representa el intelecto. La Grecia está representado en la Biblia, Grecia, por carnero. El carnero representa, es la fuerza, es el intelecto. Dice, Dios le mandó un carnero y le dijo, dególlalo. ¿Qué quiere decir? La prueba aquí no era degollar a tu hijo, era degollar tu intelecto. Que tú no hagas las cosas porque te nacen, que tú no hagas las cosas porque las entiendes, porque son lógicas. No, que las hagas por un solo motivo, porque Dios dice. Si la persona hace las cosas porque las entiende, entonces no está sirviendo a Dios. Está sirviendo a su lógica. A su lógica. Nosotros, pongan atención, nosotros, después de salir de Egipto, dejamos de ser esclavos de Faraón y nos hicimos soldados de Hashem. ¿Qué es un soldado? En pocas palabras, ¿qué es un soldado? Soldado es acatar órdenes. ¿El soldado puede tener criterio propio? Si el comandante le dice al soldado, ve para allá y dispara. Y él dice, ¿por qué? Lo mandan a la cárcel. Un soldado no pregunta, acata órdenes. Soldados de Hashem, pongan atención, les voy a decir en breve la respuesta de Abraham Avinu. Cuando Hashem le dijo a Abraham Avinu, yo te voy a dar la tierra de Israel, Abraham Avinu dijo, ¿cómo voy a saber? Quizá no van a tener Yehud. Hizo muchas preguntas, demasiadas preguntas. Un esclavo no hace preguntas, un soldado no hace preguntas. Un soldado acata y obedece y se queda callado. Cuando Abraham Avinu hizo muchas preguntas, Dios dijo, esto no puede ser, esta descendencia no pueden ser soldados míos. Van a ser 400 años esclavos y que aprendan a no preguntar. 400 años cuando venía el egipcio y le decía, construye esto. Podía el judío decir, ¿por qué? Ay, ¿por qué? No nada más eso. La Gemara dice que ellos construían sobre arena movediza. Cuando acababan la construcción, se derrumbaba. Así trae Pitón, Ramsés, Seanit, Moisés. Construían y se volvía a derrumbar. Oye, ¿por qué aquí? No preguntes, construye. La persona, 400 años de esclavitud en Egipto, eran para educar al judío a ser soldado, a acatar y a obedecer. No obedecer a lo que dice tu lógica, obedecer a la palabra de Dios. Yo sé que ustedes pueden preguntar en este momento, pueden decir, ok, pero ¿cuál es la lógica de todo esto? ¿Cuál es la lógica de sacrificar la lógica? ¿Cuál es la lógica? La lógica es muy sencilla, muy sencilla. Cuando tú vas al doctor y el doctor te dice, tienes que tomar esta medicina. Y tú no entiendes por qué tienes que tomar esta medicina. ¿Qué dice la lógica? ¿La debes de tomar o no la debes de tomar? ¿Por qué? La lógica dice que en medicina tú tienes que sacrificar tu lógica hacia la lógica del doctor. Eso lo dice la lógica. Que en la medicina tú no puedes usar tu lógica porque tú no entiendes nada de medicina. ¿Ok? Si viene alguien ahorita y nos dice una cosa, yo les voy a decir una cosa, a ver qué opinan ustedes, si es lógico o no es lógico. Si tú trazas dos líneas, una al oriente y otra al poniente, dos líneas, y esas líneas se ponen a caminar y a caminar y a caminar, en el infinito se encuentran esas dos líneas. ¿Qué dices tú? Es un disparate lo que está diciendo. ¿Cómo puede ser que se van dos polos opuestos y se van a encontrar? Si yo le digo eso, lo dijo Einstein. Ah, ok. ¿Qué pasó? ¿No dijiste que era ilógico? No, espérate, no. Si Einstein dice, ¿por qué ya que Einstein dijo se hizo lógico? No. Si Einstein dice, la lógica dice que yo no puedo discutir con Einstein. Esa es la lógica. ¿Entendieron cómo está? Lo que antes se me hacía ilógico, en el momento que Einstein lo dijo, digo, bueno, quiere decir que como yo no entiendo mucho de física, entonces, mejor. Antes yo decía que era un disparate, ahora, ¿sabes qué? No entiendo, yo de física, discúlpame, yo de física no entiendo. Y si lo dice el que creó el cerebro de Einstein, si lo dice eso el que fabricó el cerebro de Einstein, el que le dio la inteligencia a Einstein, con más razón que no va a dudar. Esta es la lógica que tenemos que sacrificar, nuestra lógica. La lógica dice que en asuntos de materia, de alma, en materia de constitución del ser humano, somos ceros. Cosas que antes creían, si yo venía hace 300 años y le decía a una persona, ¿sabes qué? Es que hay bacterias. En la olla donde se cocinó carne, quedaron bacterias de carne, por eso no se puede comer con leche. ¿Qué me dicen? Todo lo que no veo, no creo. ¿Tú alguna vez has visto bacterias? ¿Tú alguna vez has visto? No has visto. Entonces, todo lo que no veo, no creo. Ahorita todos sabemos, y ya está comprobado que existen las bacterias, existen los microbios. ¿Cómo dijo el científico que dio la conferencia que estuvieron ustedes? Hace como 4 semanas, un científico, algo así, el físico, el rabino ese físico dijo que la física llegó a la conclusión que no existe la física. Así, ya llegaron a esta conclusión, que todo lo que tú ves, si tú ves esto, esta pared, es de color, ¿qué color es esta pared? ¿Blanco, digamos? Yo te digo, no, esta pared es negro. ¿Qué dices? ¿Estoy en contra de la física? Trae una persona que no distingue colores. Hay gente que tiene ese problema. ¿Cuál es el problema? Es un problema mental, que en la mente, que, ¿cómo se llaman?
Daltónico.
No distingue el color. Quiere decir que lo que tú lo ves esto blanco es porque tu cerebro está constituido de una manera que esto se ve blanco. La prueba es que el otro lo ve de otro color. Entonces quiere decir que Dios te puso en el cerebro que lo veas blanco, pero esto quizá absolutamente no es blanco. Entonces puede venir Dios y decirte esto es negro Dices, es contra la lógica, yo lo veo blanco. Es porque tus lentes que tienes son blancos. Dios te puso en su cerebro lentes blancos. Pero esto absolutamente es negro. Eso, esta es la clase que dio. En ese mismo camino, la lógica dice que no hay lógica. La lógica dice que no podemos apoyarnos en nuestra lógica para decidir nuestros caminos en la vida. La lógica dice que tenemos que sacrificar nuestra lógica hacia la lógica divina. Y eso es Akedat Yitzhak. Eso es sacrificar. Un jajam dijo, Akedat Yitzhak no era Akedat Yitzhak. Era Akedat Ha'Higayon. Era sacrificar la lógica de Abraham Avinu. Abraham Avinu servía a Dios durante 100 años. Pero quizá lo servía porque le nacía, porque lo entendía, porque era lógico hacer favores, ayudar a la sociedad, atender a huéspedes. Era todo lógico. Pero es lógico agarrar a su hijo sacrificado y hacerle shehita. No nada más que si lógico. Toda su vida estuvo predicando en contra de eso. Eso fue Akedat Yitzhak. Eso fue Yetziat Mitzrayim. Nosotros ahora antes de Pesaj, y eso es Shabbat para el Shabbat pasado, pues Shabbat para, ¿qué Shabbat para? Shabbat para quiere decir, el Yehudí respeta, cuando nosotros vamos y comemos carne con Shejitá, no la comemos porque la carne con Shejitá es más saludable, no es cierto. No es cierto, porque hay una carne, sí, sin Shejitá y sí es kosher también, aunque no sea saludable, no es por salud. Las mitzvot de la Torah no son por salud, no son por lógica, las mitzvot de la Torah es porque Dios, que creó al ser humano, Dios que creó a la Neshama, creó al alma, solamente Él sabe qué es bueno para tu alma y qué es malo para tu alma. Y Él te dijo, esto es bueno y esto es malo. Y en esta circunstancia es bueno, en esta circunstancia es malo. Rabotai, este mensaje, lo tenemos que aplicar en todos los niveles de la vida. No nada más en las mitzvot de la Torah, como hemos mencionado, en la sangre, en la mujernidad, en muchos niveles. Hay mujeres que dicen, ok, la Torah dice que hay que respetar al marido. Ok, pero es lógico que yo tengo que respetar a mi marido antes que a mis papás. Si mi papá me dice algo y mi marido me prohíbe a casa, es lógico, es contra lo. Muchas veces llegan personas con preguntas lógicas. Si vas a ir según tu lógica, lo más probable es que estás destinado a la quiebra y al fracaso. Rabotai, la lógica, miren, le voy a decir algo, es impresionante, increíble. Cuando los judíos corrían peligro de exterminio en los tiempos de Amán en Purim, en el milagro de Purim, ¿por qué motivo Amán quiso destruir a los judíos? ¿Por qué motivo? ¿Quién sabe por qué motivo? ¿Por qué? ¿Porque Mordejai? ¿Porque Mordejai no se la posternaba? Todos los ministros del rey se la posternaban. Y el único era el judío, pasaba y Mordejai se quedaba así, no se aposternaba. Entonces cuando Amán vio que Mordejai no se aposternaba, se enchiló y dijo, lo voy a destruir a todos. Así está escrito en la Megilá, está claramente escrito, que dice la Megilá que cuando Mordejai vio que Amán vio que Mordejai no se aposternaba, dijo, voy a destruir a todos los judíos. ¿Ok? Sale Mordejai, cuando Amán sacó el decreto, sale Mordejai a gritar a las calles, yo les dije a ustedes hace 8 años que no vayan al banquete de Ahashverosh. Yo les dije a ustedes que no vayan a ese banquete. Dios se enojó y por eso mandó esta guerra. Oye, Mordejai, estás loco. Estás viendo tú que tú provocaste ese problema. Y ahora nos quieres echar la culpa a nosotros. Pongan atención, Rabotai. Aquí te debes sacrificar la lógica. Cuando suceden cosas, cuando sucede un accidente, sucedió un atentado en Israel hace una semana, ¿qué dice la gente? ¿Por qué sucedió? Es que el gobierno regresó los territorios a los árabes y están regalando la tierra y por eso trajimos al enemigo al lado de nosotros y la política de Israel y están equivocados en la política. Esa es la lógica. La Torah que dice, Inroe Adam Shisurim Baimalav y Fashpesh Bemasav. Si la persona ve que llegan sufrimientos y llegan problemas, hay que analizar en algo estamos mal. Cuando suceden cosas, las cosas no suceden por casualidad. Uno de los peores pecados que podemos incurrir los Yehudim es creer que las cosas son casuales. Me llegó ahora un fax. Se los voy a leer. Frente Mexicano Pro Derechos Humanos. Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas, Consejo Federal Ejecutivo. Es el movimiento. El viernes 5 de marzo, saliendo de la fábrica, al pretender ir a la sinagoga, fue asesinado el joven industrial Sitton. No tenemos más información al respecto. El 11 de marzo, el hijo, a las 14:40 horas, fue encontrado el cadáver de Paulina Rayek Benjos, de unos 15 años de edad, localizado bajo el
paso a desnivel de Alencastre y Periférico, con la ropa desgarrada, fracturas en la columna vertebral, en las extremidades y en otras partes. Posiblemente fue arrojada desde el puente. El cuerpo presentó 7 puñaladas. Era alumna del grupo A del tercer año de bachillerato del nuevo Colegio Israelita de Ciencias y Humanidades, cercano al Toreo. Hay quienes consideran que lo anterior es consecuencia de la ola de crímenes. Miren, aquí viene lo más importante. Hay quienes consideran que lo anterior es consecuencia de la ola de crímenes que se está produciendo en todo el país, como de la grave crisis que padece México. Pero otra opinión expresa la posible iniciación del terror antisemita en México en los momentos en que se desata el terror electoral en Israel, que ha causado indignación mundial, motivo por el cual 20 jefes de Estado y de Gobierno iniciarán mañana en Egipto una conferencia internacional antiterrorista en pro de la paz. Posteriormente consideramos que es aconsejable que los jóvenes judíos, al salir a la calle, anden acompañados, que suspendan dentro de lo posible salidas nocturnas y visitas a discotecas, y desde luego que operen las condiciones de seguridad y se discutan otras modalidades de seguridad. En caso de haber mayores informaciones sobre esto y otros hechos, les agradecemos, nos lo hagan saber. ¿Ok? Sin criticar esto, porque tiene razón, si los jóvenes dejan de ir a la discoteca, están haciendo una misma muy grande. Sí, sí, eso sí es la consecuencia. Y que, claro que hay que tomar medidas de seguridad. El error más grande que podemos incurrir los judíos es buscar causas naturales a los sucesos. Si buscamos causas naturales, si quitamos a Dios del panorama, estamos errando la meta. Estamos equivocándonos en forma fatal. Esos niños que tuvieron esos accidentes, lo aleno, este accidente no es de las familias, por supuesto las familias están muy sufridas y dolidas, no es de ellos, es de toda la comunidad, es una sacudida, Dios nos está despertando. Cuando pasó la semana pasada lo de Israel, todos nos estremecimos, pasó un día y volvimos otra vez a la vida cotidiana. Estamos lejos, a 10.000 kilómetros de distancia. Hashem Itbaraj, cuando manda problemas, la Gemara dice, hay una causa de que los manda, la causa es despertar. No vamos a entrar ahorita a la pregunta, ¿y por qué ellos? ¿Y qué culpa tienen? Eso no es el tema de la conferencia de hoy. Pero una cosa es segura, que esos golpes los mandó Hashem. Y Hashem quiere que oigamos el mensaje y que haya un despertar general en todos los niveles. Todas las personas de todos los niveles deben de despertar. Todos, desde el menos hasta el más alto, cada quien en su nivel, tiene que analizar sus acciones y mejorarlas. ¿Qué empezamos a buscar? No, es que la seguridad, es que el antisemitismo, es que la crisis del país, es que la política de Israel, es que la electoral. No podemos, ese es otro ejemplo de sacrificar la lógica. Mordejai el Yehudí le dijo a los judíos, este peligro que corren de exterminios porque hace 8 años fueron a la fiesta de Ahasverosh. Fueron a la fiesta que había invitado a Ahasverosh y era pecado ir, porque no debían de festejar con los goyim. ¿Y ellos qué dicen? No, la lógica dice al revés. La lógica dice que lo que fuimos con los goyim, eso hace que nos quieran más. Y lo que tú haces, que tú no te apostas, eso provoca problemas. El judío sacrifica la lógica en cómo interpretar los sucesos de la vida. Voy a terminar con un maasé de la Gemara. Están haciendo señales del reloj. Nada más con un maasé de la Gemara. Es muy importante, Rabotai, que sepamos eso. La Gemara Masejet Berajot cuenta de un rab que se llamaba Rab Una. Este rab tenía 400 barriles de vino. Los barriles de vino en el tiempo de antes era la inversión con intereses. No había bancos. Entonces, ¿cómo puedes hacer que tu dinero crezca? ¿Cómo puedes hacer que tú inviertas en algo que el año que viene seguro vale más? El vino, cada año que pasa, vale más, porque es más añejo. ¿Ok? Entonces, invertía en las riquezas. Él tenía 400 barriles de vino, era un capital. De eso pensaba vivir toda su vida y dejarlo de herencia a sus hijos. De repente, un día, lo aleno, se le avinagraron los 400 barriles. Toda su riqueza se redujo al 10%. Cayó la bolsa de valores. Sí, así era antes, esa la bolsa de valores. Valía 100, vale 10 ahora. La bolsa cae más, pero esto cayó al 10. Entonces el jajam estaba muy angustiado, porque él había sacrificado mucho para poderle acumular esa riqueza. Estaba así sentido. Fueron sus alumnos del jajam, así fue la Gemara de Masejet Berajot, fueron a visitarlo. Y le dijeron, jajam, fatal, haga un chequeo, una introspección. ¿Por qué Dios le mandó esto? Entonces el jajam le preguntó a sus alumnos, ¿acaso ustedes sospechan de mí que yo tengo algún pecado? Entonces los alumnos dijeron, ¿acaso tú sospechas de Dios que va a hacer algo injusto? Te preferimos sospechar de ti y no de Dios. Entonces dijo, tienen razón, yo no veo ningún pecado que he hecho. Acepto que ustedes me hagan un chequeo. Me expongo al análisis de ustedes, análisis crítico. Analicen todo lo que hago y díganme en qué estoy equivocado. Entonces analizaron y vieron que a un empleado de los empleados del Jajam, Jajam tenía un empleado comisionista que trabajaba en el campo. Antes se manejaba, el empleado trabaja y se lleva el 30% de la producción y le da al patrón el 70%. No era con sueldo. Trabajaba al campo y la producción el 30% para él y 70% para el patrón. Y ahí a la Jot, en la Gemara, hay ciertas partes de la producción que van para el empleado y ciertas partes que van para el patrón. Si usted no le está dando a su empleado las ramas de los árboles, le corresponden a él, no se las está, no se las está llevando usted, entonces le está quitando algo que le corresponde. Dice Jajam, este empleado es un ratero. Se lleva el 80% de la producción. Me engaña. A este yo le estoy robando. Entonces le dijeron los alumnos, eso es lo que dice la gente, ladrón que roba ladrón. Tiene 100 años de perdón. La Torah no acepta eso. Si el otro roba, tú no puedes robar. El otro roba, es problema de él. Tú tienes que ser derecho, tú tienes que ser lícito. ¿Qué hizo el Jajam? Hizo la cuenta de todo el año de las ramas de los árboles, cuánto era el equivalente, y se lo pagó a su empleado. Dijo, ven, hay un adeudo, un pendiente que tengo contigo. Y hay dos versiones. Una versión que el vinagre se volvió a hacer vino, y otra versión que hubo escasez de vinagre y el precio del vinagre subió al precio del vino. Hay dos versiones de la que pasó, ¿ok? Pero lo más importante, Rabotá, lo más importante. Si este jajam no tuviera la fe ciega de que todo lo que sucede es Dios, ¿qué diría? ¿Por qué se avinagró el vino? Traerían científicos, ¿qué dirían? Es que ese día hacía mucho calor, y el vino estaba en humedad, y los barriles no estaban en buenas condiciones. Todo es cierto. Sí es cierto que hacía calor, y sí es cierto que había humedad, pero ¿por qué ese día hacía más calor? ¿Y por qué hubo humedad? ¿Y por qué? El porqué de los porqué. Eso se llama Sibat Asibot, la causa de las causas. Si tú le preguntas a un niño, ¿cuál es a darles una manzana? Dices, ¿cuál es la causa de esta manzana? Dice, el árbol es la causa de esa manzana. Uno que es más inteligente dice, no, las raíces del árbol son las que hacen creer la manzana. Otro más inteligente dice, no, es la semilla que plantaron que hizo, es la causa de las causas. Y otro que tiene más inteligencia dice, no, es el que hizo la semilla, igual pasa en todo. La situación electoral en Israel, las elecciones, la crisis de México, todas esas causas son verdaderas. Pero ¿quién es la causa de las causas? Uno me dijo, ya la situación en México está insoportable. Insoportable. ¿Por qué? Ya no hay seguridad. Ya sale uno a la calle. Ya no sabe uno. Le dije, el año pasado estaba mejor. Abre el periódico el año pasado. Violaron a fulana, apuñalaron a fulano, asesinaron a fulano. No, la situación no empeoró. Lo que empeoró es que ahora nos llegó a nosotros. Nos llegó a nosotros. Si nos llegó a nosotros, es porque Dios nos quiere despertar a nosotros. Si nosotros empezamos a buscar causas naturales, si empezamos a buscar causas naturales y a echarle toda la culpa a miles de causas y no agarramos la causa principal de todas las tragedias que suceden en todos los niveles, también en gente religiosa, es para despertar en Teshuvah. Para despertar en Teshuvah, nunca me voy a olvidar, una vez sucedió en Israel, en la debayá de Rav Abuhatzira. Yo estuve, tú desde Jud estar, Rav Abuhatzira, el famoso Babasali, lo enterraron en Netivot. Netivot, al sur de Israel, una carretera de 2 horas. Yo fui con el Rabades, yo era chofer de él, lo llevé y otros Hajamim atrás. Había como 500,000 de personas en su entierro, del Hajam Abu Hatzira. De regreso, los coches iban por la carretera a vuelta de rueda. Algo impresionante. Entonces, uno de los carros, iban 4 Hajamim de Bene Berak, de 40 años, no Hajamim, pero gente muy, muy religiosa. Y el coche quiso rebasar por el sentido contrario, y vino un camión del lado enfrente, se despedazó, se descuartizó, 4 señores y un niño. En un instante hubo 45 huérfanos y 4 viudas. En un instante. Yo fui a Bene Berak al otro día, cuando sucedió el accidente, a las 10 de la mañana un entierro, a las 12 otro, a las 2 de la tarde otro, a las 4 otro, y todos, miles de personas de un entierro a otro. Fue algo trágico de los trágicos de los trágicos.
Después de una semana hicieron un Kenes y Torrut, una reunión de despertar. No había salón que los podía abarcar, los tuvieron que hacer en la calle. Pararon el tráfico en Rehobra de Akiva, decenas de miles de personas. Se pararon los rabanín grandes, dijeron tenemos que hacer Teshuvah y empezaron a decir tres puntos que hay que mejorar, que la gente religiosa va al templo y no respetan tanto, hablan, cotorrean en el templo. Tenemos que cuidarnos de no hablar en el templo, de no decir, de cuidarse de la Shonara. Hicieron, no me acuerdo, tres, cuatro cosas para Canot. ¿Eso para qué se los traigo? En todos los niveles, cuando suceden tragedias, hay que buscar la causa de las causas. La causa de las causas. Ok, las causas naturales ahí está, pero hay que sacrificar eso y buscar la causa verdadera, la causa primera. ¿Alguien de ustedes cree que si estaría otro gobierno en Israel no hubiera pasado este atentado? El que cree así es un kofer, es un renegado, él no cree que Dios lo mandó. Si Dios lo mandó es por otro problema, ok. Fue por medio de ellos, por medio de los errores. Quizá hicieron errores este gobierno, pero ese es un pretexto. Lo que está sucediendo no es por el gobierno, está sucediendo por pecados nuestros. Tenemos que despertarnos cada quien en su nivel. Ese es el mensaje de Akedat Yitzhak, Akedat Aigayon. Si nosotros vamos a aprender a sacrificar nuestra lógica hacia la lógica del que le dio la inteligencia a Albert Einstein, hacia la lógica del que le dio la inteligencia a todos los médicos, a todos aquellos que cada 100 años cambian de opiniones y dicen, no, nos equivocamos en todo lo que pensábamos y empezó una ideología nueva. La conclusión final de la historia, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es? Hashem Echad, Ushmo Echad. Todas las ideas cambiaron. Hace 100 años pensaban que el socialismo iba a salvar a la humanidad. Hoy en día vieron que el socialismo destruyó a la humanidad. Ahorita creen que la democracia ya está menos que también es. Ya no saben qué. Van cambiando cada siglo, va cambiando de ideas. Lo único que prevalece, el único que ha llevado a la felicidad a los seres humanos, felicidad matrimonial, felicidad de educación, felicidad en todos los niveles, ha sido el camino de la Torah. Eso es lo que nos tiene que dar fuerza a nosotros para inclinar nuestra cabeza y decir todo lo que diga Torah lo voy a hacer, no porque es bueno para la salud, solamente porque si Dios me lo dice, es bueno, no porque yo entiendo que es bueno, sino porque Él dice que es bueno. ¿Preguntas? Me quedé en la mitad de la conferencia, les pido perdón, ya no hubo tiempo de seguir. Para otra. El que nos dijo Arbit, Rabotay, en la mitad, yo creo que un.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mayer. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot. Y muchas gracias.